Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Bueno, y en COPE seguimos recorriendo los puntos más golpeados por la tragedia de La Dana, de la que este miércoles se cumple un año. Solo en la provincia de Valencia, la riada dejó 229 víctimas, 229 muertos, además de muchísimos daños materiales. Es el caso de muchos colegios afectados por las lluvias. El de la Inmaculada en Paiporta fue de los primeros en recuperar la normalidad. Volvió a abrir sus puertas solo unas semanas después, en diciembre. La directora pedagógica del centro, Raquel Requena, nos ha contado aquí en Herrera en COPE que 12 meses después, a los niños y adolescentes lo que más les agobia son los sonidos como un timbre o una alhambra. Alarma.
Pues ha habido niños que han mejorado muchísimo y hay momentos en los que el comportamiento se lleva a límites extremos. Entonces, niños que tenían dificultades en su autocontrol, pues todavía se ha exagerado más.
Primer aniversario de La Dana de Valencia que estamos recordando en España mientras el Caribe vigila la trayectoria del huracán Melissa, el más destructivo de lo que llevamos de siglo. Ojo, Papa León XIV ha mostrado su preocupación por su potencia catastrófica y anima a las autoridades civiles a que hagan todo lo posible para ayudar a las poblaciones afectadas. Palabras pronunciadas al finalizar la audiencia general de la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
Tras haber detallado los estragos que a su paso está dejando el huracán, el Papa ha expresado su solidaridad con las víctimas.
Aseguro a todos mi cercanía, rezando por los que han perdido la vida, por los que han tenido que huir y por todas las poblaciones que a la espera de lo que ocurra están viviendo días de ansia y preocupación. Animo a las autoridades civiles para que hagan todo lo posible y agradezco a las comunidades cristianas y a los voluntarios por el auxilio que están prestando. Previamente, ante representantes de distintas religiones del mundo que han asistido a la audiencia, les ha pedido que estén vigilantes contra los peligros del fundamentalismo y del extremismo.
La actualidad pasa también por el Tribunal Supremo, donde el juez Leopoldo Puente interroga al exgerente del Partido Socialista y a la secretaria de Ferraz, que autorizaban y entregaban dinero en efectivo en el nombre del partido. En paralelo, el magistrado ha recibido un escrito de José Luis Ábalos, en el que asegura que cuando le pedía folios a su asistente, Coldo García, no estaba recibiendo dinero en metálico, sino, repito, no se estaba refiriendo a dinero en metálico, sino al hecho de que imprimía mucho. En el Supremo se encuentra Patricia Rossetti.
Es una justificación que Ábalos ya dio varias veces y públicamente. Su nuevo abogado, Carlos Bautista, pide al juez que se dirija al Ministerio de Transportes para que certifique el número de folios entregados a la Secretaría del Ministro entre 2018 y 2021, en la etapa de Ábalos como ministro letrado. Se refiere a una generación no digital, una generación de imprimir folios. Una costumbre, dice, que se puede acreditar actualmente en su función de diputado. Y respecto a los testigos, la secretaria de Ferraz ya ha declarado y a esta hora, a las 12, está citado el exgerente Mariano Moreno Pavón.
Y estamos en Cáceres, donde el alcalde Rafael Mateo le ha pedido a la Unión Europea que declare a su ciudad capital europea de la cultura en el año 2031. Petición y razones que nos acaba de dejar aquí, en Herrera en COPE.
Tenemos una oferta cultural que abarca todas las edades, desde los más pequeñitos a los más mayores, y todos los géneros. Pasamos del festival WOMA, que es un festival conocido a nivel internacional de música, pasamos por un festival como Orteralia, pasamos por un festival de teatro clásico que se desarrolla en la Plaza de Santa María, en un entorno monumental. Tenemos mimbre suficiente para hacerlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy más y más Copa del Rey. Bruno Casar.
25 partidos, ni más ni menos, para esta tarde. A escena, 5 equipos de primera división. A las 7, San Jordi, Osasuna y Los Garres, Elche. A las 8, San Just, Mallorca. Y a las 9 de la noche, Yunco, Rayo Vallecano y Ciudad Lucena, Villarreal. Al margen, la selección española femenina va a defender corona en la final de la Liga de las Naciones. Lo va a hacer ante Alemania. Esta final es a doble partido. La ida será el 28 de noviembre. La vuelta será en el Estadio Metropolitano el 2 de diciembre. Anoche, Alexia, en el partidazo.
Un estadio, bueno, de élite, evidentemente de primera división. Bueno, un reto también. Al final, el otro día en Málaga fue increíble. Espero que en el Wanda pues sea lo mismo, porque encima es la vuelta y queremos levantar el título ahí.
Recuerdo, ese partido de vuelta será el día 2 de diciembre. La Liga acaba de publicar los horarios para los partidos adelantados por la Supercopa de España y corresponden a la jornada 19. Precisamente, el Barça va a recibir al Atlético de Madrid ese martes 2 de diciembre, el miércoles 3 de diciembre, Athletic Club Real Madrid.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo, vívelo.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde,
Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes.
Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto suena bien, ¿eh? No son los Rollins.
Satisfaction de Rollins.
Otis Redding. Otis Redding.
Claro. Es que no conoce. El farol
de Rollins. La voz, inconfundible la voz. ¿Eh?
Como si Stevie Wonder tiene su armónica inconfundible.
Lo que queda demostrado es que el señor Víctor tiene un gusto,
un bagaje cultural, musical muy extenso.
Sigo esperando ese solo de guitarra en directo. Sigo esperándolo.
¿Tendremos cobarde solo de guitarra, Víctor?
Cobarde. Pecador.
¿Pero solo de guitarra de quién?
¿De Víctor?
No. De
Víctor. Que Víctor toca la guitarra.
Claro. Vale.
Claro, lo seguimos esperando. Además, eso estaría para hasta un vídeo y todo para la web de
Víctor,
de
la semana
Canarias
que viene.
O un homenaje a Mark Knopfler. Un homenaje a Mark Knopfler, Víctor.
Venga, Andrés, tienes toda la semana para ensayar, ¿no?
Tengo que cuidarme bien las uñas todavía.
Ay. Víctor es mano lenta, Eric Clapton.
Eric Clapton, mano lenta. Por cierto, muy buen.
Pero vamos a escuchar esto que es tremendo. Venga. Bueno, pues el Satisfaction, el clásico, las notas que cambiaron el rumbo de la música con un ritmo así soul, rhythm and blues de Otis Redding. Bueno, señores, ¿qué tal la semanita? Oye, hablen un poquito que voy a cerrar la puerta. Venga, dale, Iván.
Bueno, pues muy buenos días, everybody. Y aquí con un poco, vamos a llamarlo, la resaca del sábado de esta manifestación que se convocó.
¿Cuánta gente, más o menos?
A ver, eso de las 500 personas, como he oído en prensa o he leído en prensa, ni coña, superamos las 1.500, yo creo que llegamos a picos de 2.000 y algo. Porque
¿ya hay convocada otra?
No, esto hay que hablarlo, ahora hay que sentarse, el colectivo tiene que valorar, sentarse.
¿Ha servido para algo, aparte de la visibilizar esta movilización?
Por supuesto, es que además, yo que tengo ese ojillo, como digo, siempre políticamente como muy afilado, he visto que la señora Daria se ha escondido y está de anuncio en anuncio, de publirreportaje, de promesa en promesa, ya casi en campaña, pero valoración de la ciudadanía que le está pidiendo servicios básicos, que tome las riendas, porque insistimos una y otra vez, no es en contra, sino en un toque de atención y que tome conciencia de que la ciudad no está nada bien, Pues ahí está. Yo, para mí, está escondido.
Guillermo, bueno, es que no he presentado la mesa, es que soy tan mal educado, o a lo mejor la costumbre. Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Domingo Santana, hola.
Muy buenos días a todos.
Guillermo Robaina, hola.
Buenos días. No es que seas mal educado, es que te falta apoyo.
No, estoy bien apoyado.
Bueno, no. Está sentado.
Sí, sentado. Además, fíjate que tenemos la radio nueva casi. Ya tenemos ya las mesas y todo.
Está tremendo.
Está fantástico, ¿eh?
Yo por sí.
Que nos hemos quedado sin la Feria del Libro de este año. Wow. 37ª edición, Feria del Libro. Ciudad que aspira a ser capital cultural europea en 2031. Queda tiempo, te decía. Bueno, queda tiempo. Esto a lo mejor no significa nada. Pero no hay dinero o no se ha pagado esa subvención nominativa y son, lo voy a decir, más de 30.000 euros que se le debe. Y evidentemente, a ver, los libreros no tienen la posibilidad de hacer ellos solo una feria del libro. Es imposible, cuesta 180.000 euros. ¿Cómo está el mundo del libro ahora mismo? ¿El mercado del libro cómo está? Totalmente copado, sobre todo por las ventas online. Y la verdad es que abrir una librería a día de hoy o mantener una librería a día de hoy es un ejercicio de supervivencia casi, ¿no? Tal y como están las cosas, y además que cada vez tienen menos personal, es decir, que lo tienen complicado. Por lo tanto, esta Feria del Libro, nosotros lo hablábamos con la presidenta de los libreros de Las Palmas, que estuvimos hablando con ella, precisamente con Irene Pérez, nos decía que evidentemente es un soplo de aire fresco la Feria del Libro, porque a muchos incluso le resuelve la temporada. Por lo tanto, la verdad es que es, ¿cómo se dice esto?, misil en la línea de flotación, no solamente de la cultura en Las Palmas de Gran Canaria, bajo mi punto de vista, sino también del sector librero. Pues sí. Tú que eres el más leído, Guillermo, ¿cómo ves esto?
Coño.
Te digo más leído porque siempre tienes un libro en las manos. Siempre que vienes por aquí tienes un libro en las manos.
Bueno, creo en el libro. Creo en el libro y creo en el pensamiento. Y creo que una feria como la del libro no se debería reducir a una vez al año. Yo creo que una vez al cuatrimestre o al trimestre sería bueno, por eso que acabas de decir, sería un soplo de aire fresco a la economía de las librerías. Y recuperar por parte de la gente, dejar de tanto móvil y leerse de vez en cuando un librito.
No, sobre todo porque incita a la lectura y a la compra del libro. Porque tú te vas al Parque de San Telmo, que normalmente se suele celebrar, ¿no? Y pasas por ahí, ves las casetas, ves libros y tal, y de repente dices, mira, voy a comprar uno y vete a saber si me lo leo. Es otra cosa, muchos lo utilizan para decoración.
O regalarlo, es un buen regalo, un buen libro.
Y el impulso que tiene, por después de todas las radios, vamos ahí y quieras que no, pues le damos el altavoz que no necesita.
Yo creo que sería plantearse el hecho ese de en vez de una vez al año, una vez al trimestre o al cuatrimestre.
Dos veces al año está bien, pero claro, bien. Es que cuesta dinero, ¿eh?
Claro, cuesta dinero, pero se podía hacer por la vía de la menos presión impositiva a los establecimientos, por ejemplo. Yo no creo en el tema de las subvenciones, pero sí creo en una cosa que en Francia y en Alemania funciona, que es la responsabilidad social corporativa de las empresas hacia inversiones en la ciudadanía. Y el tema de los libros son inversiones en la ciudadanía. Pienso.
A ver, Domingo.
A ver, el tema de la pérdida de la Feria del Libro en el Parque San Telmo es una más de las pérdidas de este ayuntamiento. Es una más de las pérdidas que llevamos. Habría que ver, y yo no sé la cronología. El otro día le pedí a la inteligencia artificial una cronología de las devoluciones del ayuntamiento hacia otros estamentos, llámese cabildos, llámese gobierno de Canarias o a Europa, de las devoluciones de dinero por no poder gestionar todos esos compromisos que ha adquirido el ayuntamiento, entre ellos la Feria del Libro, que no es un compromiso solo del ayuntamiento, que el cabildo tiene también su cuota parte de responsabilidad en ello. Y ninguno se ha hecho el mea culpa, ninguno ha hecho el mea culpa, todos, ¿no? El otro día salió el señor Íñiguez diciendo que las 60.000 euros del ayuntamiento los tienen, pero para el 2026, el 25, como ni está ni se le espera.
Mira, que tú estabas hablando de la inteligencia artificial, y yo le he hecho una pregunta a la inteligencia artificial, a ChatGPT. ¿Para ti qué significa que Las Palmas de Gran Canaria pierda este año la Feria del Libro? Es decir, que no se celebre este año. Dice, es una pérdida cultural y simbólica importante. No es solo que se deje de vender libros unos días, la Feria del Libro es un espacio donde confluyen escritores, editoriales, libreros, lectores, colegios, donde se refuerza el tejido cultural de una ciudad. Que no se celebre puede significar cosas preocupantes: desinterés o falta de apoyo institucional, impacto en el sector del libro, pérdida para la ciudadanía, síntoma de fragilidad cultural. No celebrarla es una mala señal. O sea, que no hay nada bueno.
No hay nada bueno, pero además, revelador, todo revelador. O sea, claro. que eso lo podría decir cualquier persona ilustrada en ese tema. O sea, que la inteligencia artificial, en este caso, acertó de pleno.
Claro, pero es que también hay que sumar el Festival de Danza, que también tampoco se ha celebrado este año. O sea,
el Woman que hemos perdido también.
El Woman que hemos perdido. O sea, llueve sobre mojado, Domingo. Es que llevo toda la semana con el llueve sobre mojado. Sí, patentado absolutamente en esta tertulia por el señor Santana. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿A qué jugamos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Los discursos, los publirreportajes y las promesas electorales ya? No, señores, es que ya está bien. Es que Feria del Libro, arte. Y después, claro, las comparaciones son odiosas, pero no dejo de recibir comparaciones. No hay para la Feria del Libro, no hay para arte, no hay para Woman, no hay para esto, pero hay 1 millón más para el carnaval. No hay para esto, no es verdad, pero hay 20 millones para el Guiniguada. No hay de esto ni de aquello, pero hay 300.000 euros para no sé qué fundación, para no sé qué historia, con una criba ideológica importante. Dices tú, pues lo siento mucho, pero es que estamos hablando de lo municipal. Estamos hablando de lo municipal, y ahora sumarle el renting este famoso de limpieza de los 20 camiones, no sé cuánto, que al final veremos si se la queda la entidad privada o no, este renting, una vez y finalice.
Si hubiera un gallego aquí en la mesa, te preguntaría, ¿y tú qué crees?
¿Y yo qué creo? Yo lo que creo que es que este ayuntamiento lo que no tiene es ahora mismo credibilidad. Y voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que me chirrió el ojillo el otro día y me lo comí yo solo a tomando un café. ¿Se han fijado que todas las licitaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la inmensa mayoría se quedan desiertas? Viaje y obra, contrato de no sé qué, contrato de no sé cuánto, quedan desiertos. Oye, y en paralelo, esa guerra que tiene el Ayuntamiento con la autoridad portuaria, de repente va a ser una acción blanda, decía la señora Calzada, con respecto al parque, a ver si en un futuro se ponen de acuerdo, y se han presentado 3 empresas a una licitación. Ves una entidad y ves la otra y dices tú, ¿cuál es el problema? ¿No habrá confianza en este ayuntamiento? ¿No habrá confianza para que esos contratos queden desiertos? ¿Realmente lo que interesa es asignar la dedo?
Lo que no hay es dinero.
Lo que no hay es dinero. Dice, lo que sobra es dinero, lo que falta es cabeza.
Dinero no hay, porque si hubiera dinero,
cabeza.
Se harían las cosas de otra manera, se daría para la Feria del Libro, el Festival de Danza.
Pero que dinero hay, Domingo, que tenemos una cuenta con 600 millones de euros no presupuestados, no gestionados, no gastados.
Pero que no se pueden utilizar.
¿Cómo que no? Sí se puede. Una vez y pasa, esto me enteré no hace mucho, una vez y pasa el año, digamos, de presupuesto, ese dinero queda en remanente, y el cual tú puedes utilizar vía modificación de crédito, que es lo que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento con respecto a todas las facturas pendientes. Está cogiendo ese dinero para pagar facturas pendientes de años anteriores. Entonces, dinero hay, lo que falta es cabeza.
El carnaval nos va a costar 6 millones y medio de euros, por ejemplo.
Yo en el chat que compartimos les ponía esta mañana una cosita. Como veo que no lo han leído, lo voy a decir. Lo puse en negrita, contratación por emergencia. Y lo puse en paréntesis, herramienta. Si eso es una herramienta para hacer las cosas bien, que no se utilice para hacer las cosas mal. Por ejemplo, las adjudicaciones a dedo por contratación de emergencia, hay que hacérselo mirar.
Ahí está.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Por cierto, ¿cómo ven ustedes lo que sucedió en el Parque Arnao de Telde? La Policía Nacional está investigando una pelea, pedradas, puñetazos entre 2 grupos, que ha dejado por lo menos a un menor herido con policontusiones. Parece ser que es un grupo de locales, por decirlo de una manera, de canarios, y 2 jóvenes inmigrantes, ¿no? Se está intentando localizar
a los agresores, ¿no? La reyerta fue en el casco urbano de Telde, más o menos por ahí, y parece ser que todo comenzó porque uno de estos jóvenes pues le dijo unas palabras impropias a una chica y a partir de aquí pues empezó todo, ¿no? Hubo lanzamientos de piedras, de botellas, la gente dice que fue una escena de caos, jóvenes corriendo por la calle, incluso vehículos destrozados, la verdad es que es brutal, lo que ha pasado. Uh-huh. A ver, ¿quién se atreve?
Yo claro que me atrevo, es que de esta te enteras, de otra que hubo en la isleta hace unos meses también te enteras, pero es que desgraciadamente, y no nos acostumbramos a este tipo de violencia en nuestra ciudad, en nuestras islas, en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Es que hay un salto con una impunidad a la violencia gratuita y desmedida, que sean inmigrantes ilegales, menores, no menores, sube, baja, para arriba, abajo. Es que estamos en un momento de decadencia absoluta. De decadencia absoluta. Y lo único que demuestra esto, lo único que demuestra es la inacción por parte de quienes tienen que tomar decisiones, llámese inmigración ilegal, llámese delincuencia, llámese lo que se llame, porque seguiremos repitiendo una y otra vez, la delincuencia ni tiene color, ni tiene legalidad, o estado de legalidad o ilegalidad en un país, la forma de llegar, credo, religión o color de la piel. El que es delincuente, es delincuente. Y esta delincuencia que cada mañana te levantas y hay un titular en prensa de una acción de este tipo, desgraciadamente, y no se toman soluciones.
Las islas generalmente han sido zonas muy pacíficas ante este tema. ¿Por qué? Porque estamos aislados de un poco de las radiaciones impropias de Europa, de España y demás. Pero claro, se están reactivando. Llámese ahora mismo, esta mañana leí un tema que el señor Alvise Pérez pide el auditorio de la universidad para hacer un discurso.
¿Alvise o Vito Quiles?
Vito Quiles.
Perdón, me confundí. Sí. El señor Abascal el otro día incendió las masas aquí. ¿Qué se puede esperar cuando viene gente a reactivar las malas entrañas de la gente que estamos aquí, a llamar a un presidente por un insulto impropio, sea lo que sea? Y se permite, además se alienta, se origina y se infunde ese tema. No podemos esperar que jóvenes que están empezando a coger conciencia y demás, pues se le irradie toda esa malasaña y acaben simplemente. Yo voy a poner un ejemplo. Si ese impropio se lo hubiese dicho un nativo de aquí, ¿hubiese pasado lo mismo?
Estoy absolutamente seguro. Lo que no sería es noticia. No, lo que no
yo
sería
creo que
es
no hubiese pasado.
Noticia.
No hubiese quedado nada más que en un mal piropo.
No hubiese sido noticia.
Bueno,
para nada. Claro. Porque eso ocurre todos los días. Desgraciadamente, te digo, lo hemos denunciado una y otra vez. Santa Catalina a determinadas horas, la isleta a determinadas horas, San Telmo a determinadas horas. Hablando de nuestro municipio. Pero es que esto se extrapola a todo.
Yo pregunto, ¿no estaremos un poquito estigmatizados a lo mejor de la inmigración ilegal y lo que pensamos que puede generar violencia y demás? A través de, sobre todo, las redes sociales, no tanto los medios de comunicación. Y a partir de ahí esa reacción de estos jóvenes. Pregunto.
¿Puedo?
Claro.
Yo me niego a hacer publicidad gratuita a toda esta movida que están aprovechando cualquier circunstancia sociopolítica y económica para tirarse barro unos a otros y la casa sin barrer. Yo creo que hay temas preciosos para caminar. Precisamente antes hablaba con una señora, 96 años, y dice, tengo unas ganas enormes de encender la televisión y ver alguna cadena que me dé una buena noticia. Yo subo a la guagua. Hay un señor allí que venía para el hospital insular, le dejé paso y detrás venía una chica inmigrante con su mascarilla para el hospital y le di paso. Me sorprendió la cara de una persona que se quedó mirando para ese gesto. Ni para mí ni para la persona, para ese gesto. Y eso dice mucho. Otro día lo hablamos en un monográfico, si quieres.
Bueno, tenemos tantos monográficos pendientes. Oye, por cierto, ¿tiene algún tipo de sentido el gobierno, la legislatura, teniendo en cuenta que Puigdemont ya ha dicho que no le va, veremos qué dice las bases, pero bueno, está prácticamente todo el pescado vendido, que no va a tener ningún tipo de apoyo. Es decir, tenemos un gobierno que no va a gobernar, no va a poder. Si ya lo tenía complicado porque no ha sacado casi ninguna iniciativa legislativa, tiene que aprobarlo todo por decreto, porque no puede pasar por el Congreso de los Diputados, porque no se aprueba, no tiene la mayoría. Imagínate ahora que dice que ese acuerdo de investidura ya no existe. Se acabó, no hay. Coalición Canaria está pidiendo, parece bien, una cuestión de confianza. Y por ahí se ha hablado ya de mociones de censura, que yo veo complicado una moción de censura.
¿Seguirán cobrando lo mismo mientras Paquita y Mastro Pepe no lleguen a fin de mes?
Sí. Bueno, yo pienso que la situación no va a cambiar a futuro. O sea, tal y como se ha disgregado la política en grupúsculos.
Si me dice que la situación no va a cambiar en futuro, es que de aquí para atrás no ha pasado nada.
No ha pasado nada.
No, pero es que no va a cambiar a futuro, porque los grupúsculos que se han formado de pequeños partículos y se van desmembrando. Acabamos de observar aquí en la isla también como un partido que se suponía estable, seguro y fiable, se disgregan dos y posiblemente partidos nacionales vayan a ver su disgregación por provincia. Entonces, la cuestión es, ¿a futuro, va a haber algún cambio en la política cuando cada uno va a mirar para su barriga, ni siquiera para su pueblo, sino para su barriga?
No vamos a tener presupuestos.
No vamos a tener nada.
Pero es que no lo hay ya prácticamente.
3 años.
En ninguna región lo hay.
No vale. El Cabildo, por ejemplo, ya tiene preparado ya su proyecto de presupuesto para ser debatido y presentado y demás, ¿no? Y creo que el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria seguramente también, ¿no? Ya lo tenemos. No. Un gobierno no puede dejar de tener presupuesto, porque cuando no tiene presupuesto quiere decir que no tienes apoyo. Y por regla general, si no se tiene presupuesto, se convocan elecciones generales. Porque llevamos 3 años sin presupuestos. Y como no lo tengan el año que viene, pues será una legislatura que eso nunca jamás había visto en España, sin presupuesto. Y esto yo creo que no nos lo merecemos, ¿eh? Porque hay muchas partidas que tienen que ser pintadas obligatoriamente.
Claro, no es que cuando dije que era lo que tienen casi todas las autonomías, no quiere decir que fuera lo deseable, sino simplemente que es lo que está ocurriendo. No. Que es lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo porque todos los políticos se miran la barriga.
No, lo que pasa es que es un mal ejemplo. Claro, si el gobierno de España no tiene presupuesto, fíjate, Telde estuvo hace años una legislatura sin presupuesto, un mandato. Es un ayuntamiento sin presupuestos, los 4 años.
El resultado, pero si lo tiene Estados Unidos, ahora mismo el señor Trump está sin presupuestos porque lo han vetado. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de Telde?
Pero mira, es otra política. Mira, vamos a bajar la pelota al suelo. Mira, yo voy a poner dos ejemplos. El primero fue aquel congreso del Partido Socialista donde intervenía el señor Sánchez. ¿Se acuerda aquel que yo voy a gobernar con o sin el Congreso? Voy a gobernar con o sin presupuesto. Voy a recordar que en la tercera fila, al ladito del presidente sentadito, estaba nuestra alcaldesa.
Mira, ahí aplaudieron todos.
Vale, espérate. Pero
cuando Pedro Sánchez dijo voy a gobernar con o sin las Cortes Generales, aplaudieron todos.
Hablo de aquí. Y segundo, mano tendida. Mano tendida, llevo escuchándolo 3 días. Mano tendida. Que le da igual. Este señor es una deidad y así lo ha dicho. Que lo que él representa es mayor que sí mismo. Mire, de verdad, yo creo que de toda esta película, toda esta tragicomedia, ahora mismo hablaba Guillermo de Pepita y Mastro Juan, ¿era, no?
No, Paquita y Mastro Pepe.
Paquita y Mastro Pepe no le llega el sueldo a final de mes. La inflación se los está comiendo. Las Palmas está y un asco, que es lo que realmente ahora mismo a toque de piedra tenemos. Y ahora estamos aquí, que si Jun sí, Jun no. Vamos a ver las concesiones. Las concesiones, ahora no gobierno contigo, pero si me das esto te lo voto a favor. Y nosotros aquí, al sur del sur, esperando a ver si se paga, fíjate tú lo que son los presupuestos, a ver si se paga el 75% de la subvención al transporte para poder, aunque sea ir a ver un familiar, no te digo ya trabajar, a ver un familiar que vive en Península. A mí me parece de verdad que este señor ya tiene que irse, hace tiempo tenía que haberse ido, y ya ahora ya...
Venga, olvídate. A ver, ¿quién más atreve? A ver,
yo digo tema. Una cosa... si este señor se va, ¿es mejor lo que viene?
Por supuesto que no es que sea mejor, Domingo, es que lo que está es una porquería.
Me toca a Domingo.
Perdón.
Perdón que me meto.
Perdón, gracias. No,
señor moderador. Es que realmente yo...
Me pudo.
Yo miro el panorama nacional, porque estamos hablando en clave nacional, me imagino. Miro el panorama nacional y cuando estamos hablando de Abascal, estamos hablando del señor Feijóo, que son los posibles candidatos adversarios. Señor, el señor Feijóo le tienen 50.000 frentes abiertos en Valencia, en Andalucía, en todos lados. El señor Abascal no lo considero yo una persona emocionalmente estable para llevar una nación, a lo mismo que le pasa al señor Milei y al señor Trump.
Es una opinión subjetiva. Sí, Constitución española.
Es mi opinión, lógicamente.
La soberanía nacional reside en el pueblo español. Y cada 4 años votamos.
Sí, pero...
Y si votamos por la extrema, lo que sea, lo que hay.
Pero es que lo que yo estoy haciendo un análisis subjetivo.
Es decir, ¿hay mejor o peor? Pues mira, no lo sé, pero yo creo que llega el momento en que la gente tenga que hablar.
Y lógicamente me tengo que suscribir a lo que decida el pueblo español, porque para eso está el tema.
Y si la soberanía nacional, como dice la Constitución española en su primer artículo, reside en el pueblo español, ¿qué creen ustedes que puede querer ahora mismo el pueblo español? Recuerden las palabras de Sánchez cuando dijo: reconozco que he perdido la mayoría social.
Tengo una pequeña lectura aquí que al final, si me lo permite, la digo. Es de Antonio González Vieite, en el libro de Antonio Quintana, Cuadrar el círculo, y me parece interesantísimo. Entrevista del 2022. Pero creo que alguien decía que al cargo y al niño hay que cambiarlo con cierta frecuencia y siempre por las mismas razones.
Uh-huh. No, absolutamente. Yo es que el discurso de que lo que viene... Mira, si nos vamos a las encuestas, solo voy a nombrar el CIS. Y me hago una pregunta. Si el señor Sánchez, con la última encuesta del CIS que le sacaba 15 puntos, o sea, una aberración de encuesta con respecto a los colores políticos, ¿tú crees que si esa encuesta es cierta, el señor Sánchez no hubiera apretado ya el botón de adelantar elecciones? Ahora mismo lo que hay es un hartazgo a estas políticas, llámale woke, llámale lo que usted quiera, que la gente está harta, la gente quiere llegar a final de mes, la gente quiere vivir. Y ahora mismo estoy totalmente de acuerdo contigo, Domingo, que hay partidos llamados al vice, Vox y todo esto, que con unos discursos absolutamente mentirosos y oportunistas están intentando hacer su agosto. Pero en la alternancia, como habla aquí el señor Robaina, de que al niño hay que cambiarlo de vez en cuando, ¿vale? En la alternancia hemos prosperado todos. Prosperado, que no es lo mismo que progresismo, porque progresismo no más que un artículo que le sirve y una propaganda que le sirve para continuar donde está. Pero la realidad es que los maestros Paquito y Conchita y todos estos, no llegamos a final de mes. No llegamos, las políticas llevadas a cabo para la ciudadanía, no llegamos. Y el discurso de miedo ese de mira lo que viene, mira lo que hay enfrente, la gente ya está harta de esa, la gente quiere soluciones.
Bueno, son las 11:37 minutos, se cumple un año de la Dana. Terrible, tremenda. ¿Se ha aprendido algo? O sea, ¿usted se puede volver a repetir o no? O digamos que ya hemos puesto... Digamos, hemos impulsado los mensajes de seguridad o las alertas necesarias para que, por lo menos si esto se repite, porque al fin y al cabo estamos hablando de un efecto meteorológico que no podemos pararlo, por lo menos que tenga los menores efectos posibles sobre la población, ¿no?
El refranero dice, no hay dos sin tres, que te lo comentaba esta mañana, y cada vez que veo este tipo de historias en un sitio, en otro y en otro, me acuerdo de los esqués de Pepe Villuela. Si no tenemos al frente de... los temas clave, personas eficientes, me parece que se repetirá sí o sí.
No, yo lo tengo clarísimo. Esto de aquí es un conjunto de utilización política de unos contra otros. Y me reafirmo en lo mismo desde el minuto uno que lo dije. A mí esto me da asco políticamente. Porque queda la ciudadanía relegada al discurso de Iletumas. Entonces, no, para mí, ¿se volverá a repetir? Pues espero que no.
Yo lo que veo es el velo que nos están poniendo para no ver el trasfondo, que son las 236 personas que perdieron la vida vamos a decirlo así, por un no estar presente, que es cierto que no se hubiera salvado toda, una sola que se hubiera salvado por estar al frente del mecanismo para dar soluciones a este problema, ya hubiese valido, pero él ni está ni se le espera, ha sido...
Bueno, son las 11:39 minutos. Este fin de semana tenemos los finaos o Halloween.
No, según, espérate.
Finao.
Se llama Finawin. Según el ayuntamiento, es la conjunción de finao y Halloween. Está bien, pero mira, no me gustaría marcharme sin Halloween, sin nombrar a una vecina de Ollandrea que me envía unos vídeos de unos escombros que están dejando en la calle Urano. Y es más, los vecinos han llamado al Seprona porque los camiones que vienen a dejar esos escombros, además en una zona donde hay colonias de lagarto gigante guanche, entonces me envió unos vídeos y unas fotos y me gustaría hacer la pregunta de qué demonios son estos escombros, de quién son estos camiones, si es una obra municipal, si es un algo.
¿De qué estás hablando, Iván?
Porque me ha enviado ayer y le prometí a Sari que iba a ser pública esta denuncia, no denuncia, simplemente que corroboren, que nos confirmen de qué están haciendo aquí en la calle Urano en arriba Noya Andrea, porque se ha llamado inclusive, ya se la ha notificado al Seprona, ahí lo tiene, al Seprona. Entonces entre los lagartos que puede llover, la polvajera que están haciendo, no hay un cartel, la digamos que los camiones no están señalizados si son municipales o son de alguna empresa privada. Entonces he hecho la consulta en el seno del ayuntamiento y demás historias y no he recibido absolutamente nada de qué están haciendo con esos escombros que están vertiendo en Hoy Andrea, que va a llover.
¿Quién está vertiendo estos escombros?
Es que no se sabe, no hay cartel informativo, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada, con lo cual la pregunta es clara.
Hay maquinaria aquí trabajando.
Claro, hay maquinaria. Pero no hay un cartel informativo de qué, quién, el qué, cómo, a dónde. Absolutamente nada. Y cuando caigan cuatro gotas, todo ese escombro, toda esa tierra va a correr calle abajo. E insisto, ni cartel, ni absolutamente nada, ni empresa.
¿Has preguntado privada al ayuntamiento y no te ha dado ninguna respuesta?
No. Fue ayer, evidentemente. Ayer me envían el vídeo. Ayer hago la consulta a diferentes puntos que me pueden sacar de dudas para informar a la vecina y al barrio. Y por ahora, nada de nada, absolutamente bueno, nada de nada. Estaremos pendientes y la semana que viene espero comunicar de qué va la peli.
Bueno, pues yo preguntaba, ¿finaos o Halloween finaos no, o
aquí, finawin? No, cabe todo en su justa medida. Si tú quieres finaos, si quieres Halloween, hay un poco para todo, pero tratar de conjugarlo todo en un macro hecho, no, yo creo que las tradiciones y las locales siempre van a estar primero.
Sí, yo pienso también lo mismo, o sea, cada persona puede elegir lo que quiera. Yo, hay una forma que me está gustando mucho, que los finaos ahora mismo está resurgiendo, porque hubo una época que estaba muy olvidado el tema de los finaos y era cosa de cuatro viejos, ¿no? Ahora mismo eso está resurgiendo y además con mucha más potencia que antes. Y el viernes, si no me equivoco, en... frente al... Caramba, lo diré.
Es que nos tenemos que ir, venga.
Vale.
Bueno, vas pensando, va a haber mientras...
una fiesta de finados.
¿Dónde?
En el parque, allí en... Dios mío, en...
Bueno, no, vamos a San
literario,
Lorenzo.
Que en el gabinete literario.
Bueno, en San Lorenzo se vive de...
maravilla.
Como nunca los finados. O sea, que si no te... Y seguro que en cualquier municipio hay fiestas de los finados. A ver... el minuto del señor Robaina. A ver, Guillermo.
Antes eran dos minutos.
No, siempre ha sido un minuto.
Mira, solamente me pide una compañera que cite que esta tarde va a haber una reunión preparando la 15ª marcha obrera en el 2025, que será el 15 de noviembre. Tendremos tiempo de irla comentando. Pero quería comentar también que ayer fue la inauguración de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana y fue un éxito de asistencia y de arranque, la verdad. Lo que quería comentar era el libro de Antonio Quintana, una parte que es una parte de la entrevista de Antonio González Vieite en el 2022, donde dice, ¿de qué depende la debilidad o la fortaleza de una democracia? Y la respuesta es obvia. Gracias. De que cumpla los objetivos para los que se creó. Yendo a lo más sencillo y elemental, la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Por lo tanto, el objetivo es mantener la felicidad y el bienestar de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y cuando la democracia no cumple estos objetivos, además de que hay un contrato social en el fondo, implícitamente la ciudadanía dice, bueno, yo acepto las leyes, pero también eso es para todos, y no para unos cuantos o para otros. Y cuando la democracia es fuerte, eso funciona. Vale la pena leer este tema.
Bueno, pues vale la pena también escuchar esta tertulia RPT, con respeto, participación y transparencia. Guillermo, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que
Domingo,
viene.
Domingo, gracias, hasta la semana que viene.
Espero esos dos minutos con ansiedad.
Muchas gracias
minuto,
a todos y a todos.
Un minuto, siempre ha sido un minuto, ¿no, bueno, Iván? Siempre.
Yo no me voy a mojar aquí en conflictos entre dos, no hay tres. Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
El minuto de Guillermo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el aniversario de Las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a Las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por Gagmark, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de algo que durante siglos el cañón del mediodía marcaba a las 12 en las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando del siglo XVI. La verdad es que es una efeméride bastante bonita a cargo de nuestro compañero Luis Cabrera. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, yo estaba pensando justo lo mismo, que lo más probable es que ninguno de nuestros oyentes pudiera ver con sus propios ojos este cañón tan simbólico.
Oye, cuéntanos un poquito, un cañón que servía como referencia en las Palmas de Gran Canaria para dar aviso de que eran las 12.
Efectivamente, y como bien mencionabas antes, se instaló en el siglo XVI para que la población gran canaria tuviese una referencia de ese momento tan simbólico en el que se paraba toda actividad. Hay que decir que la capital Gran Canaria ya cuenta con reloj desde ese entonces, puesto que a finales del siglo XVI le encargan a Flandes, una región con la que teníamos una estrecha conexión, un reloj para ubicarlo en la catedral de Santa Ana. Sin embargo, la gente no cuestionaba este reloj y era un momento en el que se iban a almorzar, que parece mentira que la gente almorzar a las 12 en aquel entonces.
Pues desde luego que sí. Oye, ¿y cómo se instauró, no sé, pues esta señal, esta moda, esta efeméride?
Pues fue una iniciativa porque se decía que el reloj de la catedral, al no estar cubierto con un cristal, las manecillas se veían manipuladas por el viento, por lo que no era muy creíble. Y también en muchas ciudades, como por ejemplo, pensando en España, se me ocurre Ceuta, había un sistema parecido. Este reloj funcionaba en coordinación con el edificio de la comandancia de Marina, que actualmente está situado ahí junto a la Plaza de la Feria, y la comandancia de Marina, estamos hablando ya desde finales del siglo XIX, en un principio era diferente. En este edificio izaban la bandera y esto era una referencia para que hiciesen sonar el cañón de las 12. Y como decía, nadie se lo cuestionaba.
¿Estaba ahí en la comandancia de Marina, precisamente?
En la comandancia de Marina estaba la bandera para hacer la señal, mientras que el cañón de las 12 se encontraba en una de las almenas que estaba situada a poniente del Castillo del Rey. Esa fortaleza que tenemos sobre el risco de San Francisco.
Y desde ahí entiendo que hacia el mar, ¿no?, salía ese cañón de las 12.
Sí, ahí disparaban en dirección hacia el mar y era un momento del día en el que prácticamente todos los comercios cerraban y toda actividad cesaba. También, por lo que me han comentado algunos de mis seguidores, me comentaban que familiares suyos hablaban de cómo también era un parón en la escuela para ir a almorzar. Entonces el cañón de las 12 condicionaba enormemente la vida de la población canaria.
Oye, es increíble porque tuvo siglos, ¿no?, funcionando este cañón de las 12.
Efectivamente, el cañón de las 12 funciona durante varios siglos hasta que ya en los años 30, como consecuencia de la guerra civil, posiblemente por evitar problemas, quizás no era lo más adecuado que un cañón siguiese sonando en esa época con toda la revuelta, claro. Pues dejó de funcionar el cañón.
¿Y en ningún momento se han planteado volver a recuperarlo, este cañón de las 12? Sería bonito.
Pues por,
¿no?,
el momento no he visto ninguna especie de iniciativa. Estaría interesante, por lo que me han comentado, en La Habana, en Cuba, sigue sonando un simbólico cañón a diario. Y aquí, por ejemplo, tenemos el día de Santa Bárbara, que es en diciembre, suenan algunos cañonazos en el cuartel de artillería que hay en la isleta. Pero sobre el cañón de las 12 no he visto ninguna especie de iniciativa para recuperarlo.
¿Queda algún tipo de vestigio? ¿Queda todavía el cañón de las 12 o ya ha desaparecido este cañón?
Pues el cañón en sí mismo no se encuentra en su misma ubicación, no encontramos ese cañón en la actualidad. Sin embargo, como vestigio quedaría esa atalaya desde la que se disparaba en el castillo de San Francisco. Un castillo sobre el que, según he escuchado, no lo sé, hay una especie de iniciativa por rehabilitarlo, sí, y que pueda abrir al público algún día.
Bueno, desde hace tiempo está esta iniciativa. Y, no sé, documental gráfico, hay fotos, la FEDAD quizás, te pregunto, ¿tiene algo? ¿Se puede ver en Internet incluso a través de las fotos antiguas de Google?
Pues podemos encontrar varias fotos, sí. Encontramos una foto, por ejemplo, del artillero preparando el cañón para el disparo sobre esta atalaya, y también encontré una fotografía que es de finales del siglo XIX. Está, hay una versión también coloreada con la inteligencia artificial, donde se ve a un grupo de personas de pie frente al cañón. O sea que si buscan Cañón de las 12 Las Palmas, van a encontrar fotos de este símbolo de nuestra ciudad.
¿Y cómo era de fiable este Cañón de las 12 desde San Francisco, desde el Risco, desde esa atalaya?
Desde la puerta, era bastante fiable y además también puntual, y nadie se planteaba nunca la veracidad sobre la hora que indicaba el cañón.
Bueno, claro, antes no se llevaba el reloj tan preciso como ahora, ¿no? Por lo tanto, entiendo que el cañón de las 12 también serviría para poner en hora muchos relojes de manecilla, de cuerda de aquel entonces, porque no, las pilas, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Que se habían parado, ¿no? Entiendo que también es una referencia para poner en hora todos los relojes, ¿no?
Efectivamente, y eso que estás mencionando es importante, puesto que lo leí en unas crónicas de una mujer que vivió aquel entonces, como que también era el momento en el que muchas personas sacaban su reloj de bolsillo y lo ponían en horas, teniendo esta referencia.
Bueno, pues la verdad es que es bastante curioso. A las 12 se comía, ¿no? Se almorzaba, ¿no? Que pronto, parecíamos ingleses. Y, bueno, claro, teníamos muchas referencias inglesas, ¿no? Muchas influencias inglesas hasta este punto, ¿no?
Sí, efectivamente, teníamos muchas influencias inglesas, también quizás como los trabajos eran más físicos, muchos al aire libre, quizás las 12 era un buen momento para descansar, porque es una hora muy calurosa, pero sí, es curioso, la verdad, cuando hoy en día hay personas que hasta comen a las 3 o más tarde incluso.
Pues fíjate, desde el siglo XVI, ¿no?, hasta 1930 aproximadamente, que no es poco, el siglo XX, este cañón de las 12, hombre, que no estaría nada mal, pues, volver a recordarlo, ¿no?, y que vuelva a funcionar, si no este cañón, porque ya nos ha dicho Luis que complicado encontrarlo, ¿no?, que parece que no está, pero algo parecido para recordarlo. Luis, bonita historia, como siempre, como cada miércoles. Muchas gracias, un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Javier. Traeremos algo interesante para el próximo miércoles.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por Gagmark, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
En el aniversario de las Arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana, como siempre, a las 10 de la mañana. Estás escuchando Herrera en COPE. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Hasta mañana.